Ricardo, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Bien, bien, ¿qué tal, Marcelo?
Bien, primero tratar de entender esto, ¿no? Por
Bueno,
un
es
lado
largo,
uno
no es
puede llegar a
lineal,
entender. Sí.
no es lineal. Esto lo hemos discutido
No es
muchísimo
lineal.
durante la crisis del 2008, por qué el que a lo sumo tiene una relación con la producción agraria porque compra pan en la panadería del barrio, sin embargo defiende los intereses de alguien que es dueño de 10.000 hectáreas en la zona núcleo de la Pampa Húmeda y que es un hipermillonario. Eso tiene que ver también con la capacidad del sistema de haber convertido en sentido común precisamente la lógica del éxito económico, de la riqueza, del individuo como autorreferencial y que gracias a su capacidad llega donde llega y que en todo caso el problema lo tienen los que no son exitosos, los que no quieren trabajar. La verdad que podríamos pasarnos toda la mañana discutiendo todo lo que es la urdimbre de un dispositivo ideológico, la capacidad de utilizar a destajo los grandes medios de comunicación para generar y
Bueno, claro.
consolidar ese sentido común. Lo estamos viendo estos días, escuchando, después de que Alberto el domingo a la noche reafirmó la cuarentena y utilizó ese adjetivo miserables para hacer referencia a aquellos empresarios que despedían trabajadores y trabajadores en medio de una situación absolutamente tremenda como la que estamos atravesando como sociedad. Ahí vino ya una catarata y la ruptura de esa mínima tregua que hacía que los medios de comunicación trataran más o menos bien a la figura presidencial y particularmente al modo como Alberto estaba llevando adelante toda la lucha contra la pandemia, etcétera, etcétera. Y lo que se puso en evidencia es que hay un sector muy pequeño de la sociedad que sigue defendiendo obviamente sus intereses, que tienen una lógica, yo la llamaría depredadora, egoísta, vale la palabra, pero ese es un rasgo propio de la estructura del capital. El capital lo único que busca es maximizar su rentabilidad. Y si no hay un Estado que lo controle, que fije límites, que le imponga impuestos para distribuir parte de esa ganancia y de la riqueza que produce la sociedad y transformarla en salud pública, en educación pública, en acceso a la vivienda, en mejora de la vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, el capital sigue su camino y su camino lo está mostrando a nivel global. Es la desigualdad más terrible, es la pobreza de miles de millones de seres humanos, es la indefensión incluso de sociedades ricas ante el impacto de la pandemia. Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, un sistema neoliberal brutal, salvaje. Hasta el Washington Post sacó una editorial en su momento hablando de capitalismo salvaje. Hasta Emmanuel Macron, que es un presidente liberal, habló de que hay que terminar con la mercantilización de la salud. Irlanda y creo que Portugal nacionalizaron sus sistemas de salud. Se han volcado millones y millones y millones de miles de euros y de dólares para tratar de paliar el impacto sobre la economía, del parate de todas las actividades productivas. Es decir, el modelo, el ideal que nos vendieron durante 40 años de la economía global de mercado, de la libertad para desplegar la capacidad y la iniciativa del individuo meritocrático, de la necesidad de que el Estado se preocupe por garantizar esas formas de la globalización, pero que no se ocupe de gastar los dineros en sostener la salud, la educación y lo público en general, porque eso genera déficit, porque eso genera inflación, porque bueno, toda la construcción de casi 40 años de ideología al palo se cayó y se rompió en mil pedazos en estos últimos meses. Eso no significa que no siga habiendo un sector de la sociedad
No,
que mire
claro,
con los ojos del
dominante,
poder
claro.
la realidad, ¿no? Es parte de eso.
Claro, pero me parece que no hay mal que por bien no venga. Va a ser una buena oportunidad después de que esto suceda, rediscutir esas relaciones y poner en valor también el rol del Estado, ¿no?
Por supuesto, a ver, hay un antes y un después. Esto no significa que no vaya a haber una lucha muy dura para tratar de que efectivamente se cambie de matriz, se valorice el rol del Estado, pero no solamente el rol del Estado como garante de la salud pública o de la educación pública, también el rol del Estado como aquel que interviene en la esfera de la economía, porque sería imposible sostener un Estado social, un Estado que habilita el acceso universal, gratuito y de calidad, tanto a la salud como a la educación, si a su vez no regula los flujos financieros, si no interviene en esos mercados que te destrozan la economía de la noche a la mañana, si no interviniese también en zonas neurálgicas como puede ser la energía, los transportes. El viejo estado de bienestar del que tanto se habla hoy, en realidad cuando uno lo analiza, lo que puso en juego es una relación distinta entre Estado y economía, y por supuesto generó una gran transferencia de recursos desde el capital hacia los trabajadores y trabajadoras, mejorando la condición de los salarios, tanto en términos de salario directo de bolsillo como de salario indirecto, que es precisamente a través de todas las prestaciones como son la salud, la educación, los subsidios a distintas actividades fundamentales y sobre todo la idea de que un derecho no puede ser mercantilizado. Pero para hacer eso también tenemos que redefinir la relación con las grandes farmacéuticas, porque si las grandes farmacéuticas a nivel global y a nivel local van a seguir determinando el valor de los medicamentos y las líneas privilegiadas de investigación, vamos a seguir estando en el horno. Por eso cuando a tus preguntas yo diría, por supuesto que se abre una tanto a nivel como a nivel global, de redefinir, de repensar muchísimas cosas. Te agregaría también algo que no es menor. Este virus no es producto de la casualidad, de que un pobre murciélago se confundió, no le anduvo el radar y fue a parar a un lugar que no tenía que ir a parar, mordió a un animal que a su vez terminó transmitiéndole el virus a una persona en un mercado de una ciudad china. Por supuesto que eso puede ser así, pero hay que analizar qué pasa con la producción industrial en esas famosas macrogranjas que no solamente están en China, también están entre nosotros, en Estados Unidos, en muchos países que hacinan a cientos de miles a vacunos, a porcinos, a bovinos, a lo que se te ocurra, a aves de todo tipo, y que la someten no solamente a una crueldad infernal, sino que generan las condiciones para lo que se llama la interfase entre lo no humano y lo humano, porque los virus se generan en los animales, pero vienen a infectar a los humanos porque avanza la urbanización, avanza la industrialización de la naturaleza, avanza la deforestación. Y ese es un problema argentino también. Nosotros privilegiamos la producción de siembra directa de soja y de soja y de soja, y para hacer eso deforestamos provincias enteras. La consecuencia es un cambio monumental en las relaciones entre el reino natural y animal y la vida humana. Y ahí está la pandemia, y ahí está la expansión del virus, etcétera, etcétera. Eso también es una oportunidad para repensarlo. Y también lo que puso en evidencia la pandemia es la desigualdad salvaje que hoy atraviesa la vida en nuestras sociedades, tanto en los países periféricos, pero también en los países centrales. Fíjate, Estados Unidos, ya llevan 22 millones de pedidos de subsidio por desempleo, el más alto de la historia en Estados Unidos, va a superar el crack del 29-30 y de esa década que fue, la hemos visto mil millones de veces a través del cine, la década de los desocupados, de los que no tenían horizontes. Bueno, hoy el país central del planeta está en estado de crisis estructural porque, entre otras cosas, eligió el ultraliberalismo. El pueblo norteamericano no tiene acceso a la salud. Desmontaron lo poco que había hecho Obama y ellos creen que el lugar clave en la vida social la tiene el individuo autosuficiente. Y lo que nos damos cuenta es que si no actuamos como sociedad, como colectivo, y que no somos capaces de poner el Estado en funcionamiento para defender al conjunto de la sociedad, nos arrasa a un bichito invisible, como se ha dicho por allí. Y es lo que está sucediendo en aquellos lugares donde se privilegia la economía a la vida.
Ricardo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre, y por tu buena predisposición. Un abrazo.
Un placer, un abrazo para ustedes.